siempre contigo.
Estados Unidos sanciona al general cubano Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ex yerno de Raúl Castro. La administración Trump vincula nuevamente la cooperación médica internacional de Cuba con la trata de personas. El MINSAP registra 66 nuevos casos de coronavirus para un total de 5.527 contagios en la isla, mientras el rebrote se sigue extendiendo. Renuncia médico en Las Tunas, acusado de violar la ética médica por publicar en su Facebook críticas contra el gobierno. El presidente candidato Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden reinician sus campañas electorales tras el primer debate anoche en Cleveland, Ohio. Al menos 54 protestas se han registrado en las últimas 24 horas en casi el 70% de Venezuela. Y la oposición de Nicaragua denuncia acoso de la policía orteguista para impedir que se movilicen de cara a las elecciones del próximo año.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de las 10 de la noche en este miércoles 30 de septiembre. Gracias por estar con Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados en La Habana, intervalos nubosos, todavía hay tiempo de tormenta dispersa en el área, los vientos soplan a 10 kilómetros. Estados Unidos sancionó este miércoles al general de brigada y presidente del conglomerado militar cubano GAESA, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Informa nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
En un comunicado, el Departamento de Estado anunció este miércoles que sancionaba al general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja, presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial GAESA. El también ex yerno de Raúl Castro fue incluido en la lista de personas bloqueadas por el Departamento del Tesoro, lo que congela sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y le prohíbe visado para viajar a Estados Unidos. En entrevista con Radio Martí, el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Piechowski, dijo que la medida se tomó para enviar una señal.
En vez de empoderar al pueblo cubano y permitir que ellos tengan empleo, el régimen cubano ha decidido privilegiar a sus torturadores y represores más próximos a la cúpula del liderazgo del régimen. Y yo creo que con esta medida que tomamos contra Luis Alberto Rodríguez López Calleja, estamos mandando una señal a todos, pero sobre todo a los que consideren viajar a Cuba, que están patrocinando a la represión.
Piechowski dijo que las sanciones anunciadas recientemente que prohíben a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta al país forman parte de un planteamiento de que los aparatos represivos del régimen no deben tener acceso a dólares ni al sistema financiero estadounidense, señalando además que se ha dejado espacio para que los cuentapropistas cubanos también puedan recibir turistas sin que el visitante ayude al régimen de La Habana. A una pregunta sobre el apoyo del gobierno cubano al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Piechowski dijo que es hora de que La Habana reevalúe esa relación.
Ya hemos visto también que en la ONU hay un informe muy reciente que habla no solo de la tortura y de los presos políticos en los calabozos en Venezuela, sino que también está hablando de asesinatos extrajudiciales. Así que nosotros creemos que ya es pleno tiempo para que Cuba reevalúe su relación con Venezuela, con Maduro, pero veremos qué piensa La Habana, porque es un apoyo y un parasitismo que lleva varios años.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, Estados Unidos, en el Consejo Directivo número 58 de Ministros de Salud de todas las Américas, volvió a vincular la cooperación médica internacional de Cuba con la trata de personas. Jorge Orellana amplía.
Concluyó la 58 Asamblea Anual de la Organización Panamericana de la Salud, por primera vez virtual y abierta al público, y marcada por continuos choques entre Cuba y Estados Unidos. La representante estadounidense Christine Pisani cuestionó la idoneidad de Cuba para asegurar la transparencia y rendición de cuentas que Estados Unidos exige a la OPS desde que el organismo facilitara el envío de médicos cubanos a Brasil bajo el programa Mais Médicos.
Estados Unidos pidió la palabra. Por favor, adelante, Estados Unidos.
Thank you very much. Muchas gracias, señor presidente. El gobierno de Cuba plantea sus alegatos de trata de trabajadores médicos para su propia ganancia política bajo un plan enmascarado por una posición que ha colocado a la OPS en una situación complicada. Los actos de trata de sus personas por Cuba son inaceptables. El gobierno de los Estados Unidos ve con beneplácito la decisión de Estados Unidos de iniciar una revisión independiente del papel de la OPS en el proyecto de Mais Médico, que incluye a trabajadores médicos en Brasil.
El gobierno cubano rechazó las acusaciones estadounidenses. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la ONG Cuban Prisoners Defenders responsabiliza a una funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud por el acuerdo Mais Médicos entre Cuba y Brasil, que ahora se encuentra bajo este escrutinio internacional. Vamos a Madrid, España, con Michel Suárez.
Según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, la asesora jurídica de la Organización Panamericana de la Salud en Washington habría negociado, visado y dado seguimiento al acuerdo entre Brasil y Cuba, denunciado ahora por Naciones Unidas como posible forma de esclavitud moderna.
Apuntan a la asesora jurídica de la OPS en Washington, Heidi V. Jiménez, ciudadana americana, como persona clave que habría negociado, visado y dado seguimiento al acuerdo con Brasil y Cuba, esquema que ha sido denunciado por esclavitud por las Naciones Unidas.
La ONG asegura que obtuvo la información de filtraciones provenientes de la propia Organización Panamericana de la Salud.
La actuación, según los documentos y filtraciones recibidas, habría sido además ocultar y frenar las demandas judiciales por violaciones de los derechos humanos de los médicos cubanos en Brasil. Hemos contactado con la OPS y han declinado hacer declaraciones. El asunto podría dar lugar a que el Inspector General del Departamento de Estado de los Estados Unidos eliminara la inmunidad tanto a Heidi V. Jiménez como al resto de afectados.
Radio Televisión Martí solicitó su opinión a la OPS, pero no hubo reacción inmediatamente. De acuerdo con Cuban Prisoners Defenders, la Organización Panamericana de la Salud habría obtenido beneficio económico tras retener una parte del salario de los médicos cubanos en Brasil, además de que el contrato permitió a La Habana restringir las libertades básicas de los médicos en misión. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hablemos de coronavirus porque el MinSA reportó este miércoles 66 casos nuevos, para un total acumulado de 5.597 desde el inicio de la pandemia. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 122 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 7.150 pacientes. De ellos, 580 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 6 en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Entre tanto, continúa la tensa situación epidemiológica en varios territorios cubanos por el rebrote del COVID-19, como nos informa Tomás Cardoso.
Al cierre de septiembre se reportan 1.487 casos y 27 fallecidos por el COVID-19, convirtiéndolo en el peor mes de la pandemia en Cuba. Este miércoles la situación continúa siendo muy compleja en el municipio capitalino de La Habana Vieja, así como en las provincias de Ciego de Ávila y Santi Espíritus, informaron a Radio Martí residentes de esos territorios. Desde La Habana Vieja, la activista Ariadna Mena comenta que ahí hay barrios cerrados.
En cuanto al pestizaje, aquí mismo donde yo vivo, aquí nadie viene. La higiene aquí en La Habana Vieja cada día es más pésima. Vemos los tanques desbordados de basura, las fosas están reventadas, tú las ves, agua negra en las calles. Las condiciones desgraciadamente están creadas para que se propague mala pandemia.
Desde la zona sur de la capital avileña, Oscar Cervantes informa que está ingresado el jefe de cárceles y prisiones con el virus, quien contaminó a otros militares.
Eso conllevó a que todos esos militares infectaron la prisión de Canaleta, desocuparon la prisión de Morón y pasaron a todos los internos para Canaleta, y entonces tiene la prisión de Morón utilizándola como hospital para lo que son los reclusos nada más.
El periodista Adriano Castañeda cuenta que en Santi Espíritu se detectó un foco en el gobierno municipal.
La sede del gobierno del municipio de Santi Espíritu, ubicada en el bulevar, los tres pisos amanecieron cerrados. El reparto 23 de diciembre, la plazoleta de Hanoi, el barrio de Agramonte fueron cerradas por tener ya casos confirmados.
Mientras que en la zona norte de Ciudad de Ávila, José Carlos Fernández expresa que están totalmente desabastecidos.
El hambre nos está matando. Yo hace 6 meses que no trabajo, tengo 2 niños chiquitos y una hija embarazada. Lo poco que hay que dejarlo para ellos.
Y en la capital espirituana, la ama de casa Yanela Lucía Reyes nos dice que su preocupación fundamental es la falta de alimentos y medicamentos.
De ahora en adelante va a ser súper más crítico. Vas a las placitas, no encuentras una vianda, nada. No hay ni arroz, no hay frijoles, no hay medicina.
Este miércoles el Ministerio de Salud Pública reportó 66 nuevos casos de coronavirus, 40 en Ciego de Ávila, 14 en Santi Espíritu, 10 en La Habana y 1 en Matanzas y Granma respectivamente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el doctor Alexander Raúl Popo Casas, acusado de violar la ética médica por la dirección del Hospital Ernesto Guevara de La Serna en Las Tunas, renunció este martes a su cargo antes de que se haga oficial el fallo de una comisión investigadora en su contra. Se le acusaba de violar la ética médica por las publicaciones críticas que realiza en su perfil de Facebook contra el gobierno. Pupo Casas habló con Radio Martí y explicó que el comité ético dictaminó en su contra, a lo que respondió que la misión de un doctor es proporcionar salud a la sociedad, principio que él no ha violado. Luego de la decisión y antes de ser expulsado, Pupo Casas presentó su renuncia al hospital y también al sistema de salud cubano. Indicó que su caso no es el primero y opinó que no será la última víctima de este tipo de injusticia que cometen quienes ejercen el poder en el país, afirmó el médico a Radio Martí. Y a las 10:02 hacemos contacto con Venezuela porque al menos 54 protestas se han registrado en las últimas 24 horas en casi el 70% del territorio venezolano. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Así protestó un grupo de mujeres este miércoles por segundo día consecutivo en el estado Cojedes, a 270 kilómetros al sureste de Caracas, donde la policía detuvo al menos a 12 personas y 4 resultaron heridas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Provee a 2 organizaciones no gubernamentales, activistas, defensoras de derechos humanos, denunciaron el avance de la política de represión implementada por el régimen de Maduro en contra de las manifestaciones pacíficas que se han registrado en los últimos días y exigieron garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestar pacíficamente y sin armas, la libertad plena para los detenidos y respuesta oportuna para quienes exigen servicios básicos.
En este momento va pasando un entierro en tractor porque no hay gasolina para nuestros seres queridos que se van yendo.
A propósito de estas protestas, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo a través de la red social Twitter, la fuerza es la unión, y planteó que con organizaciones puede ser vencida la opresión. La tarde de este miércoles, la Unión Europea emitió un comunicado tras su viaje a Venezuela en el que se reunió con el régimen de Maduro, el gobierno interino de Guaidó y la Iglesia, en el que reiteró que no hay condiciones electorales para un proceso justo, por lo que no puede plantearse la Unión Europea el envío de una misión de observación electoral. La crisis política y humanitaria en Venezuela no se resolverá con un solo evento, precisó el comunicado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y entre tanto asciende la cifra de presos políticos en Venezuela tras estas protestas que se presentan a nivel social, entre ellas en Yaracuy, como nos detalla José Luis Ramos.
El director y presidente de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, confirmó que en los últimos días ascendió a 348 la cifra de personas privadas de libertad por motivos políticos.
Son 348 presos políticos en Venezuela, según la lista actualizada de esta semana del Foro Penal, remitida para su verificación y certificación a la Organización de Estados Americanos y a la ONU. De este número, 24 son mujeres, 324 son hombres. Hay 127 militares registrados en esta lista, 221 son civiles. Y en total, desde el año 2014 hasta la fecha, ha habido 15.584 encarcelaciones y se han excarcelado a 15.209 personas. Quiero decirles que el Foro Penal ha atendido a más de 12.000 casos.
Hay 9.255 personas que se encuentran sujetas a procesos penales por motivos políticos bajo medidas cautelares. 870 civiles han sido presentados ante los tribunales militares, señala el último informe de la Organización de Derechos Humanos. Según Romero, tras las protestas sociales de los últimos días en el estado de Yaracuy, se produjeron diversas detenciones, dos adolescentes entre ellos.
Hemos registrado al menos 34 detenidos desde el 22 de septiembre, de los cuales 7 quedaron privados de libertad. De esos 34 detenidos, 5 son personas que están todavía privadas de libertad, pero con medidas de libertad bajo fianza, que en definitiva deben cumplirse con ciertos requisitos, pero quedan todavía privados de libertad, y otros que se mantienen detenidos, ¿no?
El Foro Penal Venezolano remitió a la Organización de Estados Americanos la lista de presos políticos para su certificación y verificación. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En las 10:15 hacemos un vistazo a lo más destacado hasta ahora en los Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump y el candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, retomaron hoy sus respectivas campañas electorales después del primer debate electoral de anoche en Cleveland, Ohio. ¿Qué hicieron hoy los candidatos? Alejandro Escalona, de La Voz de América.
El presidente Donald Trump y el candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, regresaron el miércoles a sus respectivas campañas electorales después de un debate televisado en que ambos se insultaron e interrumpieron continuamente. La sesión fue un espectáculo mediático criticado por muchos y que, según los entendidos, no tuvo un claro ganador. De hecho, analistas afirman que los debates electorales raramente deciden una elección y ambos candidatos ahora tratarán de mejorar sus perspectivas en el terreno buscando votantes indecisos en los estados más reñidos. Trump pasó el miércoles en Minnesota, donde participó en un acto de recaudación de fondos en la ciudad de Duluth. Minnesota es uno de los estados que Trump perdió en 2016 y este año es clave para su campaña. Por su parte, Biden viajó en tren por varias ciudades del este del estado de Ohio y el oeste de Pensilvania, que incluyen condados que Trump ganó hace 4 años gracias al respaldo de votantes de raza blanca de clase trabajadora. Estrategas consideran que Pensilvania, ganado por los republicanos por un margen muy estrecho en 2016, es quizás el más crucial de los 6 estados clave y podría inclinar la balanza en la elección. Los otros son Arizona, Florida, Michigan y Carolina del Norte. El más reciente sondeo de Reuters Ipsos en Pensilvania da a Biden una ligera ventaja en ese estado. El recorrido del miércoles sugiere que Biden también busca disputar Ohio, un estado que tradicionalmente se ha inclinado hacia los rojos, en este caso los republicanos, y que Trump ganó por 8 puntos en 2016. Según la agencia Reuters, más de 1.300.000 votantes en 15 estados han enviado ya sus boletas por anticipado para las elecciones del martes 3 de noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y es que la Comisión de Debates Presidenciales de los Estados Unidos pronto dijo que adoptaría cambios en su formato para evitar que se repita otro encuentro calificado como caótico o desastroso por políticos, medios de prensa y analistas entre el presidente Trump y el demócrata Joe Biden. La comisión indicó que este primer debate dejó en claro que se debe agregar una estructura adicional al formato de los debates restantes para asegurar una discusión más ordenada de los temas. En el debate del martes en la noche, el moderador Chris Wallace tuvo dificultades para mantener el control del debate de 90 minutos debido a las frecuentes interrupciones, principalmente del presidente Trump. El próximo debate presidencial será el 15 de octubre en la ciudad de Miami. Informes de inteligencia a propósito en los Estados Unidos han advertido sobre amenazas extremistas en torno a las elecciones del 3 de noviembre. Luis Alberto Facal.
Funcionarios de seguridad estadounidenses advierten que los extremistas domésticos violentos representan una amenaza para las elecciones presidenciales del próximo mes, en medio de crecientes tensiones políticas, disturbios civiles y campañas de desinformación en el extranjero. Los memorandos del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dicen que las amenazas de extremistas nacionales a objetivos relacionados con las elecciones probablemente aumentarán en el período previo a las elecciones del 3 de noviembre. Hasta ahora, esas advertencias se han mantenido en gran medida internas, pero la Oficina de Seguridad Nacional de Nueva Jersey tomó la inusual medida de resaltar públicamente la amenaza en un informe poco conocido en su sitio web la semana pasada. Tienes este brebaje de brujas que realmente no ha sucedido en la historia de Estados Unidos, y si han ocurrido han pasado décadas, sino siglos, dijo Jared Maples, director de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación de Nueva Jersey, que publicó la evaluación de la amenaza. Las protestas a nivel nacional en los últimos meses por la justicia racial y la brutalidad policial han sido en gran medida pacíficas, pero algunas han dado lugar a enfrentamientos violentos, incluso entre facciones extremistas de izquierda y derecha. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el abogado Larry Klayman entabló una demanda contra el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien prometió desembolsar hasta $16 millones para pagar las multas de unos 32 mil exreos de la Florida, con el fin de que puedan votar en las elecciones presidenciales de noviembre. De acuerdo a un comunicado emitido este martes, Klayman, votante de Florida y que encabeza la organización Freedom Watch, ingresó la demanda en un juzgado de Tallahassee, capital estatal, contra el supuesto plan de Bloomberg para sobornar a delincuentes condenados para que voten por Joe Biden y Kamala Harris. La demanda del abogado incluyó también, entre otros, a la División de Elecciones del Departamento del Estado de la Florida y a la oficina de campaña de Biden. Y la crisis de la pandemia pone en jaque empleos que se han generado tras la reapertura en algunos estados. José Pernalete, de La Voz de América, nos cuenta qué es lo que está sucediendo con Disney.
El lugar donde los sueños se convierten en realidad es sitio de preocupación. La empresa Walt Disney Company ha decidido dejar cesantes a 28 mil empleados de sus parques en Disneyland y Disney World debido a las limitaciones impuestas por las restricciones de operaciones a causa del COVID-19.
Ahora, en el caso de Disney, la experiencia está diseñada para ser presenciada físicamente. Todos los sitios que implican aglomeraciones de personas bajo los preceptos de estar presente son los más afectados.
Disney, a través de un comunicado, ha dicho que durante los últimos meses el equipo de administración ha trabajado incansablemente para evitar tener que separar a nadie de la empresa. Recortamos gastos, suspendimos proyectos de capital. Simplemente no podemos mantenernos con todo el personal responsable mientras operamos a una capacidad tan limitada. Una situación que también ensombrece a otras industrias del entretenimiento masivo.
SeaWorld, que han perdido 1.900 empleados, los estudios Universal han despedido 5.400 empleados. Todas estas empresas están seriamente afectadas, las empresas del deporte, los estadios.
La empresa United Airlines, que pasó zozobra en los últimos días, logró un acuerdo favorable para casi 3.000 capitanes aéreos que podrían resultar afectados por la falta de operaciones comerciales. Sin embargo, la transportista dijo que otorgará licencia a unos 12.000 empleados en el mes de octubre. José Pernalete, Voz de América, Miami.
10, 22, 23 grados en Camagüey, noche con cielo cubierto. Una noticia que se destaca a esta hora en nuestros países es en Nicaragua. La oposición denuncia que la residencia de sus principales líderes permanecen rodeadas por agentes de la policía orteguista, quienes no les permiten movilizarse, organizarse. Esto de cara a las elecciones del año próximo. Nos relata lo que sucede desde Managua, Donaldo Hernández.
El opositor Félix Maradiaga denuncia que tiene casi una semana de estar siendo perseguido y detenido por oficiales de la policía de Nicaragua. Asegura también que los agentes se mantienen apostados las 24 horas del día frente a su residencia.
En mi caso ya son 5 días que hay un despliegue policial que no ha permitido que me pueda movilizar con libertad. Ya el día de ayer no permitieron que ingresaran mis vehículos para poderme mover.
Según las organizaciones que adversan al gobierno de Daniel Ortega, el propósito de estas acciones es evitar que se organicen de cara a las elecciones del próximo año.
Todo con el propósito de bloquear las reuniones que se han hecho en distintos puntos del país.
Aunque la oficina de prensa de la policía de Nicaragua no brinda información sobre estas denuncias, algunos diputados como Carlos Emilio López alegan que cualquier reunión o protesta opositora debe ser autorizada por el gobierno.
Tienen que cumplir determinadas responsabilidades. En Estados Unidos no se permite una manifestación pública que dañe a la propiedad pública o privada.
Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos humanos aseguran que la libre organización está contemplada en la Constitución política y denuncian que el gobierno no la respeta.
El régimen pretende suprimir estos espacios de participación política en este contexto preelectoral. Desde el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenamos la represión.
A mediados del año 2018, el gobierno del presidente Daniel Ortega declaró ilegales las manifestaciones opositoras por considerar que atentan contra la paz y la seguridad del país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
10:25, quieto en primera, resultados, análisis, todo el mundo del deporte con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Ricardo, y yo sé por qué estás tan contento. Un colombiano acaba de conectar un Grand Slam para los Yankees de Nueva York, convirtiéndose en el primer pelotero colombiano en toda la historia del deporte en conectar un Grand Slam en la postemporada. Vamos a hablar de eso en breve. Vamos a arrancar con el baloncesto profesional de la NBA, porque en este momento los Lakers de Los Ángeles le están propinando la paliza del siglo a los Miami Heat, 65-48, justamente al medio tiempo. ¿Y quiénes son los máximos anotadores? Davis, con 18 puntos para los Lakers. Butler tiene 16 para el Miami Heat. En rebotes, LeBron James con 6 es el máximo para los Lakers en este partido. Y en asistencias, LeBron James tiene 7 en lo que va a la jornada. Así que el Miami Heat, yo no sé cómo, pero va a tener que sacar fuerzas de flaqueza para ponerse las pilas y sacar un mejor resultado en la segunda mitad de este partido. Muy bien, ahora sí, lo que todo el mundo está esperando. En este momento, los Yankees de Nueva York están derrotando 6-4 a los Indios de Cleveland. Todavía queda mucho por jugar. Ese partido, apenas en el quinto inning, ha sido interrumpido 2 veces por aguaceros torrenciales. Pero les estoy diciendo aguaceros de proporciones bíblicas. Ha estado lloviendo todo el día en Cleveland. Yo no sé cómo han inclusive llegado al quinto inning. Pero sí, los Yankees están ganando 6-4 gracias a un Grand Slam de Gio Urshela. Otros partidos acaba de comenzar en Los Ángeles. El partido entre los Dodgers y los Cerveceros de Milwaukee. Los Dodgers acaban de tomar ventaja de 1-0 apenas en el primer inning, pero tienen las bases llenas contra los pobres Cerveceros de Milwaukee, que avanzaron a esta postemporada pese a tener un promedio negativo, ¿sí? Ya saben por qué, ya están viendo. Esta tarde, los Cardenales de San Luis derrotaron a los Padres de San Diego en el primer partido de esa serie, 7-4. Así que los Cardenales se ven muy bien. En ese encuentro, 3 imparables para Yadier Molina, 2 para DeJong, 2 más para Carlson. La botó Paul Goldschmidt con hombre en base. Ese fue básicamente el batazo de la victoria tempranito en el partido para los Padres. Y en ese encuentro, Eric Hosmer se fue en blanco de 4-0, impulsó carrera. Eso fue lo mejor que le pasó a los Padres. Los Tampa Bay Rays avanzaron a la segunda ronda de la postemporada, eliminando a los Azulejos de Toronto 8-2 y ganando la serie 2-0, gracias al cubano Randy Arozarena. Lo crean o no, tuvo 3 hits en 4 turnos al bate hoy, con 2 carreras anotadas, 1 impulsada. Arozarena tuvo un total de 3 dobletes y 1 triple en los 2 partidos que jugó contra el equipo de Toronto. Por los Azulejos, Gurriel Jr. se fue en blanco, terminó la serie bateando 250, y Guerrero Jr. un hit en 4 turnos al bate. Los Azulejos se pueden ir a pescar. Los Atléticos de Oakland extendieron su temporada un día más, empatando la serie contra los Medias Blancas de Chicago 5-3. En ese partido, Laureano con 2 hits, y también Chris Davis la botó para los Atléticos de Oakland. Por los Medias Blancas, el cubano Joan Moncada se fue en blanco de 4-0, batió 0, está bateando 0-0-0-0-0 en esta serie. Yasmani Grandal la botó por 2º día consecutivo. El cubano impulsó 3 carreras hoy, 2 jonrones en lo que va la serie. José Pito Abreu, un hit en 4 turnos al bate. Luis Robert, un hit en 4 turnos al bate. Mañana es el tercer partido. Los Marlins, oigan esto. Corey Dickerson reventó un jonrón de línea, impulsó 3 carreras y los Marlins salieron airosos en Chicago, derrotando a los Cachorritos 5-1. También Aguilar la botó con hombre en base. Alcántara lanzó 6 entradas, 2/3, 3 hits, 1 carrera. Mañana el 2º partido de esta serie también en Chicago. Los Astros de Houston avanzaron a la próxima ronda de la postemporada, eliminando con asombrosa facilidad a los favoritos, Mellizos de Minnesota, 3-1. Y en este partido, 2 carreras impulsadas para Tucker, Correa la botó, y también los Bravos de Atlanta derrotaron 1-0 a los Rojos de Cincinnati. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Autoridades del Vedado citan este jueves al periodista independiente Abraham Jiménez Enoa, director del Estornudo. El movimiento Opositores por una Nueva República denuncia el encarcelamiento de 2 de sus integrantes. El coronavirus mata a 2 miembros de una familia de médicos cubanos de Miami. Denuncian que las fallas eléctricas de Caracas ya han empezado en varias regiones de Venezuela. Estados Unidos insta al Vaticano a una reunión para que denuncie las violaciones de la libertad religiosa en China. Y muere el dibujante argentino Quino, célebre por la creación de la historieta de Mafalda.
Radio Martí Noticias.
Son las 10:31, gracias por acompañarnos en este miércoles 30 de septiembre. Se acaba el noveno mes del año. Gracias por estar con nosotros. A nombre de todo el equipo de noticias, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés está en la consola digital del Estudio A. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El periodista independiente Abraham Jiménez Enoa, director del medio digital El Estornudo, fue citado para presentarse este jueves a una estación policial del Vedado. Yolanda Huerga con los detalles.
El periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa está convocado a presentarse el jueves en la unidad policial ubicada en las calles 21 y C del Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución.
Bueno, lo primero es que yo no tengo manera de saber qué es lo que va a ocurrir mañana, ni siquiera sé los motivos de esta citación.
El artículo 149 del Código Penal, que legisla sobre la usurpación de la capacidad legal, es una de las amenazas más usadas contra los comunicadores independientes.
Estamos totalmente desprotegidos por la ley. De hecho, la ley ni siquiera nos reconoce.
Aunque la citación fue entregada a Jiménez Enoa por el jefe de sector de la PNR de su barrio, según reza el pequeño pliego de papel, será interrogado por la teniente coronel Kenia Morales, denunciada por el movimiento contestatario cubano como una de las principales acosadoras de artistas y reporteros independientes. El director del medio digital El Estornudo y columnista del Washington Post lamentó la desprotección de los comunicadores independientes cubanos.
Son gente de la seguridad del Estado que lo único que quieren y su único objetivo es silenciar las voces que cuentan lo que ellos no quieren que cuenten.
Puntualizó Jiménez Enoa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el movimiento Opositores por una Nueva República ha denunciado este miércoles el encarcelamiento de 2 de sus miembros. José Díaz Silva, presidente de la organización con sede en La Habana, afirma que los 2 procesados y los 2 procesos se deben a razones políticas.
Este mes de septiembre de 2020 se va y nos deja, que nos mandan para prisión, 2 delegados patriotas. Noel Díaz Mato, el día primero de este mes, fueron a buscarlo a su casa, lo llevaron para la PNR de Santa Cruz del Norte, de allí lo pasaron el técnico de San José de las Lajas, y el día 16 de este mismo mes se lo llevaron para la prisión de Melena, acusado de salida ilegal del país. Noel Díaz Mato es un hombre enfermo y ciego. También tenemos el caso de Manuel Santana Vega, un muchacho de aquí de Santiago de las Vegas, que el día 7 de este mes decidió escribir unas consignas contra el sistema abusivo de la tiranía en la pared de su casa. Ese día a las 11 de la mañana se le metió la policía con la seguridad del Estado en su casa, le rompió la puerta y lo sacó a la fuerza. se lo llevaron para la PNR del Cotorro lo pasaron para el técnico de la Quinta aquí en Playa y lo acusan de desacato. Lo han llevado dos veces para la prisión de Valle Grande y lo han virado para atrás porque dice que esta prisión está en cuarentena.
De otra parte, un operativo formado por agentes de la Seguridad del Estado y la PNR detuvo frente al Tribunal Municipal de la Ciudad de Placetas a Maidelín Toledo Mayeda y a Jennifer Guevara Russell, madre y esposa respectivamente del preso político Didier Almagro Toledo, encarcelado en la prisión Villa Clareña, La Pendiente, en espera de un juicio por desórdenes públicos. Las dos mujeres fueron liberadas horas más tarde y Toledo Mayeda habló así con Radio Martí.
Como parte de la semana de homenaje que familiares y miembros de la Academia Julio Machado decidimos dedicar al preso político Misael Díaz Paseiro y mi hijo Didier Eduardo Almagro Toledo por actos depresivos que sufrieron en días pasados. Yo y mi nuera nos encontrábamos frente del Tribunal de Placeta exigiendo la libertad de mi hijo con fotos de él y llegó un fuerte operativo policial y allí fuimos arrestadas violentamente y trasladadas para la unidad de policía aquí en Placeta. Nos interrogaron, que nos los interrogó fue Héctor de la Fe con fuertes amenazas. Yo en este momento más que nunca temo por la vida de mi hijo y responsabilizo a la seguridad del Estado totalmente por todo lo que le pueda pasar a mi hijo en esa prisión que ha sido golpeado brutalmente y maltratado, mandado por la seguridad del Estado. Y también quiero que sepa que por ninguna amenaza que me pueda hacer la seguridad del Estado, por todos los atropellos, por amenazas, por multas, por lo que sea, yo nunca voy a dejar de luchar por la libertad de mi hijo, que es lo más que quiero en este mundo.
Y el coronavirus ha matado a dos miembros de una familia de médicos cubanos en Miami. El doctor Jorge Vallejo, quien escapó al comunismo en Cuba hace casi medio siglo, se radicó en los Estados Unidos. Sus tres hijos se dedicaron también a la medicina. Vallejo y su segundo hijo contrajeron el coronavirus, pero lamentablemente no sobrevivieron. Y a las 10:37, el economista Elías Amor Bravo analiza en entrevista con Tomás Cardoso el anuncio de las autoridades en Cuba que evaluarán disminuir la lista de productos agrícolas con precios centralizados. Es nuestra noticia en perspectiva.
El gobierno cubano acaba de anunciar que están estudiando evaluar, disminuir los productos agrícolas que tienen precios centralizados. Pero cuando usted lee la propuesta de lo que están analizando, la propuesta no es más que crear una tienda en moneda libremente convertible, en dólares también, y la otra propuesta es crear la posibilidad de un servicio bancario centralizado en manos del gobierno para controlar lo que se importa y lo que se exporte. O sea, más centralismo en contradicción con lo que han planteado campesinos independientes cubanos, que lo que quieren es la liberalización completa de las producciones para sacar al país a flote. ¿Cómo usted ve esto, profesor?
Bueno, Machado Ventura vivió la etapa anterior a 1959 en Cuba. Su edad es avanzada y él sabe perfectamente cómo era la agricultura cubana antes de las reformas comunistas que empezaron en 1959 y se extendieron prácticamente hasta el año 68 cuando acabó la ofensiva revolucionaria. Ese cambio en los derechos de propiedad de la tierra en Cuba, lo que llamaron la reforma agraria, es el fraude más grande que ha existido en la historia de la humanidad, porque decían que le iban a entregar la tierra a los campesinos, a los guajiros, y justamente lo que hicieron fue convertirlos en asalariados del Estado. Y ese es el panorama que dificulta que la producción agrícola en Cuba aumente, Tomás. Los cubanos que me están oyendo lo saben. Cuando los guajiros cubanos tenían la tierra, eran dueños de la tierra y la podían comprar, vender, alquilar, aumentar de tamaño, disminuirla, dejarla sin producir o producir más intensivamente, entonces tenían motivación. Y la motivación es lo que hace que una cosa funcione, que haya rentabilidad, que se produzca, que luego después se distribuyan las cosas a los mercados, que la gente lo pueda comprar con libertad de elección. En Cuba, donde ayer asombrosamente leí en Granma que los planificadores tienen la consigna de darle 5 kilos de proteína a cada cubano. Cuando leí eso me di cuenta de que el sistema es perverso. Es decir, no están fomentando la libre elección, no están fomentando los derechos de propiedad, la libertad, como en todos los países del mundo, sino que quieren tratar a los cubanos como si animales de una granja fueran. Me sabe mal decirlo, pero es que como yo lo veo, no se puede tratar a la gente con proteínas. Hay que tratar a la gente con capacidad de elección libre de productos, de servicios, pagando eso sí los precios que toque, que para eso debe de haber salarios también acordes a un nivel de poder adquisitivo. Eso no existe en Cuba, por desgracia. Machado Ventura es un ideólogo comunista obsoleto, porque además las ideas que él transmite están todas obsoletas y ya no se creen ellas ni siquiera ni en China ni en Vietnam, y lo mejor que podía hacer es jubilarse como Raúl Castro, que de momento no dice nada. Yo creo, no sé lo que le pasa a Raúl Castro. Toda esa generación de la revolución famosa está ya para, como dicen aquí en España, sopitas calientes.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:40 a 25 grados a esta hora en Santiago de Cuba. La jornada está nublada, vientos soplando a 9 kilómetros. Tiempo para dar un vistazo a noticias, otras noticias de América Latina. Vamos a Caracas porque registra constantes fallas eléctricas durante los últimos días, mientras que el resto del país ha comenzado también ya a presentar situaciones semejantes. Contacto en Caracas con Carolina Alcalde.
Meses atrás, Caracas era considerada una burbuja, pues mientras en el resto del país los ciudadanos se enfrentaban cortes eléctricos a diario y por largas horas, en la capital venezolana el servicio eléctrico aún era relativamente estable. Pero la crisis en el sector eléctrico empieza a sentirse paulatinamente con más contundencia en Caracas, donde las fallas eléctricas no eran tan frecuentes. Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, sostiene que solo en septiembre documentaron 18.556 fallas eléctricas en todo el país, de las cuales 1.099 se registraron en el Distrito Capital y el Estado Miranda, que comprende zonas consideradas como la capital de Venezuela. López alerta que no descartan que se registre un nuevo apagón nacional como lo ocurrido en marzo del año pasado, debido a que, según dijo, persiste la falta de inversión y mantenimiento.
El sistema sigue frágil, endeme, el sistema eléctrico nacional está colapsado y en el mes de septiembre se incrementaron considerablemente las fallas en Caracas. Los apagones y bajones afectan la calidad de vida del usuario, ya que al no tener luz impacta sobre otros bienes y servicios.
En tanto, consultado por La Voz de América, el dirigente vecinal Carlos Julio Rojas, habitante de una de las zonas donde más fallas eléctricas se registran en Caracas, detalló que la semana pasada en algunas áreas se registraron apagones que perduraron más de 90 horas y lo atribuye a un colapso del circuito de distribución del norte de la ciudad.
Además de las subidas y bajones de voltaje que nos queman los pocos electrodomésticos. Y esto sin contar de que la poca comida que compran los ciudadanos y que tienen almacenadas en sus neveras se termina pudriendo, porque hay que recordar que estamos en medio de una cuarentena.
En varias ocasiones el gobierno en disputa ha atribuido las fallas a supuestos ataques extranjeros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos con noticias de Venezuela porque la Organización Panamericana de la Salud ha decidido suspender el derecho al voto de este país, hablo de Venezuela, debido a las deudas acumuladas desde el 2017. Jorge Orellana informa.
Con el objetivo de abordar los principales retos en salud que enfrenta la región de las Américas en el contexto de la pandemia del COVID-19, los ministros de salud y altas autoridades de los países y territorios miembros de la OPS se reunieron virtualmente este 28 y 29 de septiembre en el 58 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, suspendió el derecho de voto de Venezuela por deudas. El 58 Consejo Directivo de la OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, aprobó la resolución sobre Venezuela sin objeción del plenario ni debate, tras revelar que adeuda $7,851,219 por cuentas del 2017, 18, 19 y 20. La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo:
espero que para usted, así como para mí, sea con un profundo sentir de satisfacción que llegamos a la clausura de este 58 reunión del Consejo Directivo. Creo que hemos llegado al final de una reunión de dos días sumamente comprometida, exitosa, donde hemos navegado en 22 temas del orden del día y hemos aprobado 9 resoluciones.
En la cumbre de salud de la OPS, Venezuela culpó a Estados Unidos de sus problemas económicos al denunciar las medidas coercitivas e ilegales impuestas, según el gobierno de Maduro, por Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Ahora estamos en Bolivia porque la campaña electoral en ese país se ha subido a la bicicleta por la pandemia del COVID-19. Detalles con la AFP.
Los principales partidos políticos de Bolivia redoblan esfuerzos a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 18 de octubre. Pero este año, debido a la pandemia de COVID-19, no pueden apelar a las grandes marchas o mítines multitudinarios tradicionales. Así que varios partidos han resuelto el problema organizando caravanas en bicicleta.
Es un poco más rápido y no hay donde se pueda encontrar
o entablar conversaciones con ellos en movilidades. Caminata también es muy cansador y se abarca poco tramo.
El método es ideal, sobre todo en el Alto, ciudad situada a 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero donde, a diferencia de La Paz, no hay cerros y laderas.
Siempre lo hemos hecho por la situación geográfica que tenemos. Es plano y eso aprovechamos. Y además, les digo, vamos a abarcar casi todo el Alto. Y eso es lo que nosotros queremos, que todo el Alto nos escuche, entienda esta posición del instrumento político.
No son los únicos. Comunidad Ciudadana, del exmandatario de Centro, Carlos Mesa, también usa bicicletas en sus labores proselitistas.
La bicicleta es como un transporte individual que no te deja, que te mantiene distanciado de otras personas, ¿no? No es como un auto en el cual puedes ir en grupo dentro de un auto, ¿no? O sea, no puedes mantener distancia, mientras que la bicicleta te favorece en eso.
Las elecciones del 18 de octubre reemplazan a las que fueron anuladas el año pasado, tras una convulsión social y denuncias de opositores de fraude en favor de Evo Morales, ahora refugiado en Argentina. Luis Arce, exministro de Economía de Morales, lidera las encuestas, seguido del expresidente Mesa y del líder cívico de la región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho.
Y en Colombia rechazan una carta de los antiguos comandantes de la guerrilla de las FARC, que desertaron del proceso de paz en agosto de 2019, en la cual exigen la renuncia del actual presidente Iván Duque. Pedro Corzo nos amplía.
Antiguos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que abandonaron los acuerdos de paz en el 2019, hicieron público un comunicado en el que exigen la renuncia del presidente Iván Duque, situación que es comentada por el coronel retirado del ejército colombiano, Luis Alfonso Plaza Vegas, quien cuestionó desde sus inicios los verdaderos objetivos de las conversaciones de paz.
Pues es que todo esto estaba calculado. Hay que recordar algo que yo también en esta emisora mencioné hace unos años, y es que el proceso de paz no es un proceso de paz. Ese es un nombre que le pusieron al estilo de la semántica comunista, que es cambiarle los nombres a las cosas, y eso lo llaman proceso de paz. Ese es un proceso de protección al narcotráfico. El proceso o el acuerdo de paz es un acuerdo de protección al narcotráfico. Y estos señores que son narcotraficantes, los alias Iván Márquez, el nombre de él es Luciano Marín Arango, el Paisa, también ese es un apodo, el señor Romaña, el señor Santrich, que es el señor Hernández, esos son unos bandidos narcotraficantes, y es que los Estados Unidos están ofreciendo 10 millones de dólares de recompensa a quien facilite la captura y condena del señor alias Iván Márquez y alias Santrich, que son los que están saliendo, como usted lo acaba de recordar, a manifestarse en contra del sistema democrático colombiano y a pedir la renuncia al actual presidente de la República.
La carta de los calificados narcoguerrilleros generó rechazo hasta de partes de sectores que se oponen al gobierno del presidente Duque. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Vamos hacia el sur del continente porque ha fallecido en las últimas horas el octogenario dibujante argentino Quino, autor de Mafalda, esta niña bastante valiente que hablaba y luchaba por un mundo mejor. Detalles a continuación.
Adiós a Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. El dibujante argentino falleció el miércoles a los 88 años. Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará, escribió en Twitter su editor Daniel Divinsky. Hijo de andaluces, Quino había nacido en Mendoza en 1932. A los 13 años ingresó al Colegio de Bellas Artes de esa ciudad, pero pronto se aburrió de dibujar ánforas y yesos y volcó su genio en la historieta y el humor. A los 18 años publicó su primera viñeta en Buenos Aires, pero no fue hasta los 30 cuando de su trazo nació Mafalda, la niña que odia la sopa, concebida por encargo para una publicidad en 1963. La campaña nunca vio la luz, pero un año después Mafalda se publicó en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. De ahí en más, las tiras de la niña y sus amigos, cargadas de humor con crítica social, le trajeron fama mundial. La tira se publicó desde 1964 hasta 1973, cuando Quino dejó de dibujarla por considerar que se repetía. Humilde y franco, Quino se definía como un pésimo dibujante y un declarado amante de la libertad. A lo largo de su vida recibió varios reconocimientos, como la Legión de Honor de Francia y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, los dos en 2014. En esa ocasión, el jurado destacó que los lúcidos mensajes de Quino siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la simplicidad del trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento.
Son las 10:50, gracias por su sintonía. Aquí seguimos Cuba. Un vistazo a Santi Espíritus. Registra a esta hora 25 grados de temperatura. El cielo nublado, vientos a 6 kilómetros. Han dejado ya la lluvia a su paso, pero mañana será una jornada nublada y en la tarde tendremos tormentas, al igual que en horas de la noche. En otras noticias del mundo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, de visita en Italia, instó al Vaticano a unirse a Estados Unidos a fin de denunciar las violaciones de libertad religiosa en China. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Saguet, tiene los detalles.
En una conferencia sobre libertad religiosa organizada por la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, Pompeo declaró que vastos segmentos de la humanidad viven en países donde la libertad religiosa está restringida, lugares como Cuba, Irán, Nigeria y más allá. Dijo además que los líderes cristianos tienen la obligación de defender a sus hermanos y hermanas en Cuba, Irak y Corea del Norte, e hizo un llamado a todos los líderes religiosos a que encuentren el valor para enfrentar la persecución religiosa en sus propias comunidades. Pompeo también instó el miércoles al Vaticano a unirse a Estados Unidos en denunciar las violaciones de la libertad religiosa en China. Pompeo dijo que la Iglesia Católica debería estar a la vanguardia en la lucha para insistir en los derechos humanos básicos en China. La conferencia se lleva a cabo al mismo tiempo que el Vaticano entra en delicadas negociaciones con Beijing para extender un acuerdo sobre las nominaciones de obispos. Pompeo, haciéndose eco de las duras críticas de la administración Trump a Beijing, dijo que no hay ningún lugar en la tierra donde la libertad religiosa esté más bajo ataque que en China. Él dice que las iglesias y santuarios católicos en China han sido profanados y destruidos. Obispos católicos como Agustín Shuai Tai han sido encarcelados. Los líderes católicos laicos en el movimiento de derechos humanos, sobre todo en Hong Kong, han sido arrestados. El Vaticano ha defendido su acuerdo con China diciendo que es un asunto puramente eclesial sobre las nominaciones de obispos y no un acuerdo político o diplomático. Pompeo se reunirá el jueves con Paul Gallagher, ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en el Vaticano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, continúa consolidando su control personal sobre el liderazgo del país, ha dicho a Radio Asia Libre Bao Tong, ex asistente del difunto primer ministro Zhao Xijiang. El Politburó de China aprobó una enmienda a un conjunto de directrices permanentes para los líderes del partido, que nombra a Xi como un líder central del partido. Bao dijo que el hecho de que el nombre de Xi esté ahora inscrito en el reglamento sobre el trabajo del Comité Central significa que ocupará el poder por más tiempo indefinido, un proceso que se inició con la abolición de los límites del mandato presidencial en marzo del año 2018. Esto no caducará, a menos de que se elimine el documento en sí, afirmó, y será un líder central mientras exista. En síntesis, la medida aparenta crear las condiciones para convertir a Xi en el líder vitalicio de China. A las 10:53, saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud. Una pregunta que hacemos mucho y que nos hacen los médicos: ¿cómo anda su colesterol?
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar de los triglicéridos, ese tipo de grasa que son el tipo más común que tenemos en nuestro cuerpo. Provienen de los alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come y que comemos frecuentemente. Los triglicéridos también provienen de calorías que son adicionales y estas son las que comemos, pero que nuestro cuerpo no necesita de inmediato. Yo estoy segura que usted o algún familiar o amigo suyo, cuando ha ido al doctor, el doctor le ha dicho que tiene los niveles altos de colesterol y quizás, y muy probable, los niveles altos de triglicéridos. Lo que sucede es que el cuerpo cambia estas calorías adicionales de las que estábamos hablando y las almacena en células de grasa. Y cuando el cuerpo necesita energía, libera los triglicéridos. Las partículas de lipoproteína de muy baja densidad, que son técnicamente así como se llaman, llevan los triglicéridos a nuestros tejidos, órganos y sistemas. Tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades, muchas de ellas. Y entre las más comunes y frecuentes están las enfermedades del corazón, las enfermedades de las arterias coronarias, que estas son las arterias que son las encargadas de transportar la sangre hacia los diferentes tejidos, órganos y sistemas, especialmente el corazón y el cerebro. Por eso se llaman arterias coronarias. Ahora bien, analicemos, ¿qué causan los triglicéridos altos? Bueno, los factores que pueden subir los niveles de triglicéridos incluyen comer regularmente más calorías de las que nuestro cuerpo necesita y las que puede quemar diariamente. Especialmente, ya sabe que he hablado en muchas ocasiones de este tema, las calorías que vienen del azúcar, de los postres y los dulces. Otra de las causas que aumentan los niveles de triglicéridos es el estar con sobrepeso o con obesidad, que ya es una enfermedad, el fumar cigarrillos, el uso excesivo de bebidas alcohólicas, también algunos medicamentos, y por supuesto que hay ciertos trastornos genéticos que hacen que aunque la persona no haga nada malo, como digo yo, que se cuide, pero genéticamente está predispuesto a tener un alto nivel de triglicéridos. Hay algunas enfermedades como la de la tiroides, la diabetes tipo 2, que no se controla y que el paciente es indisciplinado y no toma sus medicamentos. También enfermedades del hígado, enfermedades del riñón pueden aumentar los niveles de triglicéridos. Tenga esto en cuenta, porque unos niveles altos de triglicéridos descuidados le pueden ocasionar un infarto del corazón o un accidente vascular encefálico, lo que se conoce como embolia. Éxitos bendecidos.
.10:56, luces, cámara, acción. Hacemos contacto en Washington. Ya está nuestro experto del mundo del entretenimiento, farándula y más, Taylor Swift. También más sobre el hombre murciélago, Alejandro Escalona.
Esta semana el álbum Folklore de Taylor Swift regresó al número uno en la lista Billboard 200, acumulando una séptima semana no consecutiva en la cima de la lista. Swift supera de esta manera el récord de Whitney Houston entre las cantantes de la mayor cantidad de semanas acumuladas en el número uno. El total de semanas de Taylor Swift en la primera posición ahora es 47, uno más que el total de 46 de Whitney Houston. Una historia original sobre el alter ego de Batman, Bruce Wayne, debutará el próximo año como una serie de podcasts en el servicio de transmisión Spotify llamada Batman Unburied. La serie es la primera que se desarrolla a través de un acuerdo entre Spotify Technology y Warner Brothers para llevar los superhéroes de DC Comics al mundo de los podcasts. Según un comunicado de ambas empresas, la serie sobre Batman explorará los aspectos más oscuros de la psicología de Bruno Díaz. En septiembre de 1984, hace 36 años, Daryl Hall y John Oates debutaron en la lista de Billboard Hot 100 con el sencillo Out of Touch. El tema llegó al número uno el 8 de diciembre de 1984. Hall and Oates ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. En septiembre de 1976, Stevie Wonder lanzó el álbum Songs in the Key of Life, un LP doble con cuatro canciones adicionales, uno de sus trabajos más aclamados. En 2005, Songs in the Key of Life ocupó el 57, el número 57, en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Gracias por estar ahí. A nombre de todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en la consola digital desde el estudio A, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen en sintonía de Radio Martí. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.